Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va?
Bueno, bien, agradable jornada, sigue nublado por aquí.
No, te mando el sol, te mando el sol.
Ah, bueno, gracias.
La radio no, te mando el Astro Rey.
¿Cuál es? Ah, bueno.
O sea, no llegamos nosotros.
Bueno, pues aclaremos, vale la pena aclarar. No estaba hablando con Juancito ahora a propósito del estado de situación en el este y me contaba que hay muchísima gente, ¿no? Hay sí, colas, claro. En los restaurantes aún en los más caros. Así,
¿en
imagínate,
serio?
Pleno febrero y entre semana.
¿Y qué hace Juancito en los restaurantes caros?
Juancito creo que está limpiando el vidrio, me parece.
Limpiar vajilla, además de limpiar vajilla. ¿Qué podría hacer?
Me parece que está mirando lo que comen otros.
Claro, está bien. Se recrea la vista, digamos.
Se recrea la vista. Bueno, okay. Antes de hablarte de turismo, mira, acabo de recibir una carta abierta dirigida a un patético personaje centroamericano que se llama Daniel Ortega, ¿no? Presidente de Nicaragua, cada día más patético.
Tremendo.
Bueno, esta carta está firmada por Fernando Butazzoni.
Sí, claro, Fernando.
Que
claro.
Fue combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional y oficial del Ejército Popular Sandinista cuando la Revolución Sandinista triunfó en 1979.
Sí, sí,
¿no?
Sí, de hecho, creo que ha escrito sobre eso también, Fernando,
eso,
claro.
Sí, ha escrito sobre
sí,
eso.
Sí, un gran escritor, gran amigo, prologuista además de En Sangre Propia, aquel libro que escribí hace unos años. Un gran amigo. ¿Qué dice Fernando?
Bueno, el tema es que Daniel Ortega en este momento lleva una política persecutoria contra el cura Ernesto Cardenal, que es una gloria de las letras latinoamericanas,
¿no? La verdad que sí.
Fue su ministro de Cultura en el primer gobierno.
Sí. Cuando todo era esperanza.
Ahí está. Ahora, Butazzoni escribe, le dirige esta carta reclamando por Cardenal, ¿no? Uh-huh. Y dice en una parte, después te la voy a pasar para la cuelguen porque me parece que es interesante. Dice, hoy él, refiriéndose a Cardenal, es un anciano de 92 años y es un patrimonio del idioma y de toda América Latina. Tiene mucho más prestigio ahora que en 1979. A vos, Daniel, no te pasa lo mismo, aunque tenés más poder y mucha más plata que en aquel entonces. Él es un cura decente, pobre y revolucionario, admirado en todo el mundo. Vos sos apenas un reyesuelo atrapado en su palacio, disque casi un príncipe consorte. Todos sabemos que bastaría un gesto emanado de tu corte para que cesen los acosos y el encarnizamiento contra Ernesto Cardenal. Somos miles los escritores y artistas que en todo el mundo te exigimos de hace años que dejes en paz al poeta. Muchos piensan que reclamártelo una vez más es un gesto inútil. En todo caso, es un gesto de dignidad que bien merece el pueblo de Nicaragua. Te pido que lo consideres. Sé que una carta abierta es un método de comunicación bastante reprobable. Pero en este caso es la única manera de intentarlo, ya que tu embajador en Montevideo, el hijo de Licio Geli, no me merece ninguna confianza y allá en tu palacio me tienen prohibida entrada.
Claro, me imagino, no lo deben querer ni a mí ni en fotografía.
Sí. Perdón, estaba
sí, con sí.
Un poquito de agua.
Me parece
Daniel Ortega es uno de esos patéticos personajes que termina siendo parte de esa triste leyenda de alguna manera asolado los pueblos de Centroamérica, ¿no?
Un pervertido sexual, por otra parte, ¿verdad? Una persona realmente
deleznable. No hay cosa que no haya hecho.
La verdad, un individuo deleznable, ¿no?
No hay cosa que no haya hecho.
La verdad es que es increíble mirar hacia atrás toda la esperanza que despertaba ese movimiento y en qué quedó, ¿no? En fin, uno ya está curado de espanto, bueno, pero hay cosas que igual le escandalizan, ¿no?
Tal vez no diga confundir el movimiento con Ortega, pero bueno
pero
es el que está ahí.
Es
¿no?
La figura visible, es el líder. Es el líder.
Es lamentable, es una cosa increíble lo que viven los nicaragüenses.
Además, Carlos, es el líder desde hace muchos años.
Un
¿no? Porque
tipo que está entronizado en el poder con su mujer, que es una especie de reina consorte ahí, que tiene mucho poder, ¿no? Casi, en realidad tiene casi más poderilla que él.
Sí.
Pero bueno, cosas tristes que ocurren en este mundo.
La verdad que sí.
Bueno, vamos al tema que nos ocupaba hoy. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, calificó de histórico el movimiento turístico registrado en enero pasado. En total ingresaron a todo el país 566.430 visitantes que gastaron casi 500 millones de dólares.
Es así.
Es una cifra muy importante.
Sí, es cierto.
Y ahora te voy a explicar por qué es muy importante y cuál es la relación con otros años, ¿no? El anuncio fue realizado por la Secretaría de Estado, que encabezó anoche la primera reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo celebrada este año en la Liga de Fomento de Punta del Este. Según Quechichán, los turistas dejaron 156 millones de dólares más que en enero pasado, y hay que remontarse a la temporada de 1998 para encontrar un resultado semejante. Yo hablé esta mañana con la ministra, temprano que tuvo la amabilidad de hacer un alto, una reunión de equipo que tenía, para confirmar que esta cifra refería a todo el país, no solamente al este, ¿vale? Claro. Vale aclararlo, ¿eh? Son los ingresos turísticos y visitantes en todo el territorio nacional.
Okay.
La estadía de los visitantes tuvo un promedio de siete días y medio, digamos, una cosa así, ¿no? Lo mismo que en el año 2014, pero representa un crecimiento con respecto a enero del año pasado. El gasto medio de cada turista fue de $880, que es un 21% más que en enero del año 2016. Pero, fíjate vos, esto no es un dato menor, ¿no? Porque en realidad el Ministerio de Turismo, a todos aquellos que estén interesados, yo les sugiero visitar la página web del Ministerio. Tiene datos muy interesantes, tiene muchísima información el Ministerio. Realmente hay que saludar eso porque están todas las estadísticas de todos los años, referido a todos los rubros, digamos. Hay mucha información para recopilar, digamos, para poder comparar también, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, faltan 2 meses para cerrar el primer trimestre. Es la forma en que mide el Ministerio, digamos. Esto de ayer fue una especie de excepcionalidad, pero en realidad el Ministerio mide por trimestres o por cuatrimestres, ¿no? Tomando en cuenta que ese gasto per cápita incluye comidas con alojamiento hotelero, pero no residencial, esto representa un problema, el tema del alojamiento en casa, ahora te explico. Cada turista, no importa su edad, es decir, esto cuenta a un bebé que llegó, claro, o a un señor anciano, ¿no? Todo lo que hay en el medio, dejó $117 diarios. Por delante queda la mitad de febrero, que es un mes, y lo que estábamos comentando con Juan ahora, ¿no? Que es, Juan tiene, como nativo de Punta del Este, tiene una visión mucho más aguda a propósito de esto. Y me decía, yo coincido con él, que es el mejor febrero de la última década, ¿no? Porque, digamos, está, se podría decir, a la mitad o un 60% de enero, que ya es una cifra considerable, ¿no?
¿Qué te parece? Claro.
Porque el año pasado, y esto hay que tenerlo en cuenta, lo que significa temporada había durado 15 días.
Sí, sí.
Y entonces, tal vez en otros lugares no perciban la importancia de estos números, de estos ingresos, de estos datos, pero en realidad el movimiento turístico es muy importante para el país, porque representa trabajo para mucha gente.
Totalmente.
No solamente, cada vez que hablamos de estos ingresos, detrás de estos números hay gente trabajando, hay gente que viene de todos los puntos del país a trabajar aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, cuanto más turistas, cuanto más ingreso hay, más trabajo también.
Sin duda.
Seguramente, como ocurre en todos los rubros, hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana menos.
Claro.
Eso ocurre en todos los rubros, pero bueno, ese es un factor que alguna vez se corregirá. Recordemos que nos queda la mitad de febrero, que se presenta como el mejor, semana de carnaval incluida, donde aparentemente ya están las reservas al 100%.
Y turismo.
Nos queda marzo, y después la semana de turismo, que viene abril, ¿no?
Sí.
O sea, si tenemos suerte, la semana de turismo no es buena para el este en general, es buena para otro punto del país, pero para el este en general es cuando aquí la gente aprovecha para tomar sus vacaciones, entonces va todo el mundo.
Claro.
Pero
bueno, pero las termas, el litoral, todo
claro,
eso.
Claro, va a ser bueno para otro lugar del país,
claro,
seguramente, para Colonia, para las termas,
Colonia,
¿no?
Claro,
no la zona de playa, sino la zona del litoral.
Claro.
Pero esperemos que marzo sea un mes agradable desde el punto de vista climático, porque marzo es muy lindo aquí. Bueno,
eso ya, viste lo que es el parte meteorológico.
Sí, claro, me ha ayudado mucho, pero bueno, esperemos que esto mejore. Si marzo fuera bueno, estos datos van a superar todo lo que conocemos. Mira, yo estuve revisando a partir de esas estadísticas que consigna en su página web el Ministerio algunos datos desde el año 2014 para acá, no me fui más atrás, ¿no? En el 2014 tuvimos 887.464 turistas en el primer trimestre. ¿Está claro? Uh-huh. Estamos hablando ahora de más de medio millón, solamente en el mes de enero.
Claro. ¿Cuándo, de qué dato, de qué año decís?
Esto 2014.
Ajá.
2014, los números que te voy a dar ahora corresponden al primer trimestre de cada año.
Increíble. ¿Sabes? Y estamos hablando en un mes solo ahora.
Ahora estamos hablando de un mes solo, exactamente. Bueno, en el año 2014, en el primer trimestre, ingresaron 887.000 turistas.
Claro.
Que gastaron 115 dólares por día. Es decir, ya gastaron más que en el 2014.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. En ese momento, el gasto total del primer trimestre había sido de casi 770 millones de dólares, el total de ingresos turísticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, después del año 2015, tuvimos 990.000 turistas en el primer trimestre, con un gasto total de 830 millones de dólares y un per cápita diario de 109 dólares.
Bajó un poquito.
Bajó un poquito en relación al 2014, claro. Exactamente. Y luego llegamos al 2016, donde tuvimos en el primer trimestre 1.173.000 turistas, con un gasto total de 786 millones de dólares, que es menos que lo que habían gastado en el primer trimestre antes, y por supuesto un gasto menor per cápita, 103 dólares con 40. Es decir, la temporada pasada tuvimos muchos turistas y poco gasto. Uh-huh. Por eso normalmente se consideraba mala, porque, bueno, duró poco, además.
Duró poco y se recaudó cortita, poco, ¿no? Es cierto, sí.
Claro, por lo menos en este lugar
sí,
del
sí,
país.
Sí, sí.
Porque de acuerdo a los números que proporciona el Ministerio, en el primer trimestre de cada año, Punta del Este es el lugar que concita la mayor atracción de turistas, ¿no? Por lejos. Le sigue después Montevideo, después, déjame ver acá, para tomar, porque después ahí se consigna turistas en tránsito, pero bueno, después le sigue la Costa de Rocha, después Piriápolis, después Colonia, y olvidé decir, en tercer lugar estaría el litoral termal, ¿no?
Claro.
Antes estaría Punta del Este, Montevideo y el litoral termal.
Okay.
Ese sería el orden exacto,
el top 3, ¿no? El top 3.
Los tres primeros lugares que concitan la atención de los turistas en el primer trimestre del año. Son datos interesantes, digamos, para tener en cuenta. El promedio de estadías casi se mantiene estable, con poquitas diferencias del 2014 para aquí, o sea, no ha habido un cambio significativo. Lo que te decía al principio, me parece que aquí hay mucho hay que trabajar para incentivar el gasto, ¿no? En principio, porque salvo que vayan a la playa y después vayan, ¿no?, a la grande superficie a comprar o a comer, necesariamente lo tienen que hacer, digamos, pero después ponerle una salida a algún boliche, a tomar algo de noche, ¿no? No hay otra cosa para hacer.
Claro, eso que dijiste hoy me llamó poderosamente la atención, porque lo constaté, no me había dado cuenta, pero es algo que constaté rápidamente, que era así, que no había mucha actividad. Y lo otro es un poco más de sentido común. Capaz que bajando un poco los precios y los márgenes de ganancia, gana más.
Bueno, en realidad te voy a decir, ¿sabes
no
que
están
lo...
mal en eso? ¿No están
aquí
tan mal?
Aquí hay un tema, sí. Voy a querer ver los resultados finales, ¿no? Pero el tema precios es un tema que no ha sido caótico esta temporada, te diría. No ha sido caótico. Porque si vos tomás en cuenta el índice de inflación anual, lo que subieron los alimentos, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Este es uno de los países que más ha subido.
Claro,
más cotiza en el mundo.
No hay, digamos, una diferencia tan importante como se pensaba al principio, ¿no?
Okay.
A partir de aquella famosa factura que apareció, ¿te acordás? Aquel desastre.
Sí.
Después no se constataron circunstancias. Hay lugares para todos. Hay
gente
que tiene que comer muy bien, que ya sabe que va a gastar mucho, pero podés comer perfectamente en un lugar barato también y muy bien, ¿no? Sin ningún problema. Hay para todos los gustos. Y hay muchos boliches, porque este año, por ejemplo, se abrió casi una cuadra de pequeños boliches ahí en la zona de Punta del Este, que parece cerca de Gorlero, en la transversal de Gorlero, que se ha revitalizado, porque Gorlero durante mucho tiempo estuvo como media fané y descangallada, ¿no? Ahora se ha revitalizado algo, veamos si esa tendencia continúa. Lo que te decía con respecto al tema alojamiento es un debe en el que el Ministerio va a tener que trabajar. Algo de eso ya había anunciado las inmobiliarias, ¿no? Las inmobiliarias es un rubro que está en retirada. Porque
las nuevas tecnologías.
Claro, sí, básicamente. Sí. Pero bueno, las nuevas tecnologías implican que quienes alquilan en este lugar evaden todo tipo de impuestos, por ejemplo, y además no generan trabajo. Porque en las inmobiliarias hay personal, las inmobiliarias pagan impuestos, tienen incluso que tener un depósito en garantía del ministerio. Quienes alquilan por internet no tienen nada. Claro, después se encuentran con estafas como las que ocurrieron este año, ¿no? Que es otro tema, digamos.
Sí, claro, se encuentran con estafas y se encuentran en realidad con cosas que también, ¿no? Digo, hay todo un tema de adaptarse a esta realidad.
Hay mucha cosa, Daniel, hay mucha cosa en el medio cierto. Las inmobiliarias durante mucho tiempo abusaron de una posición de privilegio.
Claro.
¿Está claro? Y también cometieron sus barbaridades. Que nunca oímos la autocrítica, pero en realidad también cometieron sus barbaridades. Por eso, cierta forma de hastío. Pero en el medio hay algunos sectores que nunca fueron tenidos en cuenta, porque no hay una ley de promotor inmobiliario, por ejemplo. De corredor inmobiliario, debería decir, no de promotor, ¿no? En el medio hay un montón de operadores que no tienen que ver con la tecnología, que también invaden los impuestos. Por ejemplo, los porteros de los edificios son todos agentes inmobiliarios.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, ahí hay varios problemas que hace mucho tiempo merecen atención, que merecerían haber tenido una solución, no la tienen. Y ahora tenemos un sector casi agotado, del cual no hay datos registrados tampoco, porque nadie sabe cuánto se generó a través de la actividad inmobiliaria. Uno puede saber lo que se generan por ventas o por el mercado formal, digamos, aquellos que pagan impuestos, pero es el menor porcentaje. El mayor porcentaje se hace a través de las nuevas tecnologías con el portero directamente.
Tal cual. Bueno, bien, en principio igual nos alegramos de los números que son positivos y hay cosas en las cuales todavía hay que trabajar para alegrarse un poquito más.
Sí, también deberíamos decirlo gracias a Macri, ¿no? Porque en realidad estos buenos resultados tienen que ver con ciertas liberalidades que generó el gobierno de Macri.
Es verdad.
Estuvimos medio atenazados en los últimos años y eso aquí se notaba muchísimo, ¿no?
Tal cual, Carlitos. Bueno, nos encontramos mañana, te mando el sol, ¿eh?
Bueno, gracias, usted es muy amable, ¿eh?
Eso espero.
Eso
te digo,
hasta mañana.